Hoy en día las mujeres usan maquillaje, pero ¿por qué una cristiana no puede hacerlo?
Muchas veces se justifica ese pensamiento con algunos textos que mencionan el tema de las joyas, el maquillaje, los peinados, pero ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia en esos pasajes, John? De eso hablaremos en el podcast del día de hoy.
Aquí en Conectados con la Verdad. Uno de los puntos que se da a entender muchas veces a la cristiandad es que las mujeres en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se vestían normalmente
o no utilizaban joyas
para ser más claros, y eso era lo apropiado y es lo apropiado hoy en día, pero lamentablemente eso no es lo que nos dice el texto. Un ejemplo claro en Génesis 24:47 habla de que Rebeca, la esposa de Isaac, a la cual la iban a presentar en ese entonces, se le puso un anillo en su nariz y brazaletes en sus brazos, y después quien le puso eso empezó a adorar a Jehová. Entonces se ponía.
No se ve, al menos en el accionar de poner o usar joyería, no se ve una actitud mala, o sea, no se ve algo que se rechace como tal, sino al contrario, después de eso se pone a adorar a Dios.
Entonces, para la cultura de ese tiempo, del Antiguo Testamento, era normal que una mujer use un arete en la nariz, lo que hoy podríamos considerar como piercing,
sí.
Y un arete y un brazalete, quizás con algún significado propio de la cultura misma, pero lo que vemos es que no está prohibido en ese tiempo.
Ahora, también toman pasajes del Antiguo Testamento como el de las hijas de Sión en Isaías 3, y es más, yo le he visto incluso como base de doctrina en muchas comunidades de fe ese pasaje para poder satanizar el uso de cualquier tipo de joyería por parte de las mujeres. Isaías 3:18 dice así: ese día el Señor les quitará todas las joyas, hebillas, diademas, broches, pañoletas, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, ropa elegante, capas, chales, etc. Menciona anillos, menciona argollas, menciona espejos, menciona incluso telas. Y por ese tipo de textos ya muchas personas han creado doctrina y se ha prohibido definitivamente el uso de la joyería por parte de las cristianas, lo cual no puede ser posible si nos ponemos a leer todo el contexto en el cual se escribe, en el cual se narra esta profecía hacia el pueblo judío en algún momento de la historia. Lo más triste y decepcionante es que tomamos esos versículos de forma mediocre, ya que el mensaje no se enfoca en lo que está quitando, o sea, no solamente menciona anillos, entonces yo tampoco me pongo anillos, no. El uso de muchos de los ornamentos y de los adornos que menciona en este pasaje lo menciona básicamente porque estas mujeres utilizaban toda esta clase de adornos para poder llamar la atención de otros hombres que no eran sus esposos, haciendo así que ellas obviamente perdieran todo el honor y merecieran luego un castigo que se menciona en gran parte de los primeros capítulos del libro de Isaías. Entonces, a todas las personas que toman esos pasajes, o sobre todo el pasaje de las hijas de Sion, como base para prohibir cualquier tipo de joyería en las mujeres, les invitaría, por favor, a estudiar seriamente el libro de Isaías y los primeros capítulos, para que vean que no es una condenación al uso del utensilio como tal, sino a la intención con la cual se está utilizando este tipo de ornamentos.
Otro pasaje que dice en Oseas 2:13: y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí, declara el Señor. Pongámonos a pensar, ¿qué es lo más importante de este texto en Oseas 2:13? ¿Que se fueron tras otros dioses o que se ponían zarcillos y joyas?
Obviamente la intención con la cual se ponían los zarcillos.
Claro está, porque dice que la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios, se puede entender eso quizás como prostitución sagrada, uh-huh. Y al vestirse como prostituta sagrada se tenía que poner zarcillos para llamar la atención. Y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí. La intención cuesta más que la acción.
Exacto, porque ¿a qué vamos con todo esto? Que muchas veces las mujeres, bueno, los hombres también, tienen la intención de quizás provocar lujuria o ser infieles a sus parejas o X. Muchas de las acciones las cuales se rechaza, la rechaza la Biblia, la rechazamos nosotros, aún sin la necesidad de ninguno de esos ornamentos. Entonces, ¿qué? ¿Son menos pecadores por no usar joyería? ¿Cuál es el punto? Y a eso vuelvo, ¿no? Por eso que mencionaba el tema de Isaías, ahora tú mencionas Oseas. Realmente lo que habla ahí, y nos hemos perdido mucho de la riqueza de ese texto, es sobre la intención con la cual las personas utilizan la joyería. Yo me pregunto, las hermanas cristianas que nos están escuchando, ¿utilizan un arete o un collar con esa finalidad, John? ¿Es realmente la intención o simplemente es algo más, es un accesorio más a su vestimenta diaria?
Depende, yo creo, de la importancia que uno le da al adorno, sí. Ya sea arete, pulsera, piercing, tatuaje, quizás, o ropa en sí. Uh-huh. La importancia que tú le das a un lugar, a un punto, a etc., se vuelve para ti en un dios y quita de lado al dios verdadero.
Uh-huh. Pero eso puede pasar incluso con las personas que no utilizan joyería, John, y quizás se enfocan al celular más moderno, o al carro más moderno, la ropa más bonita, y por el simple hecho de que dentro de su comunidad hacer ese tipo de cosas no está mal visto, entonces no se le llama la atención ni se le orienta a que cambie de actitud o a que mejore en ese aspecto de su vida cristiana.
Un último versículo que quisiera tocar en Ezequiel 16, es una alegoría, Ezequiel 16, alegoría del pecado de Jerusalén, que dice así, Ezequiel 16, 12, 11, desde el 11 voy a leerlo. Te atavié con adornos, y Dios hablando, ¿no? Dice, y te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y sigue hablando el Señor de todo eso. Esa alegoría, sí, pero si se dan cuenta, Dios mismo aún usa esa alegoría para dar un mensaje. O sea, como diciendo, yo te vestí de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Te adorné de todo esto, porque con eso te veías hermosa. Te veías hermosa. Pero bueno, más adelante Jerusalén peca. Pero el asunto de lo que te acabo de citar es que el Señor mismo usa estos figuras literarias. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a entender que de esa manera es, o cuál fue la gravedad, mejor dicho, del pecado de Jerusalén.
No fue la joya en sí, sino fue la acción. La acción que tuvo el pueblo de Israel. Y es cómico también, John, porque se utilizan esos textos, pero se obvia la parte de los perfumes, se obvia la parte de los espejos. Entonces imagínate a qué punto llegaríamos si tomáramos el texto literalmente.
Yo también he escuchado en las iglesias decir, no, Isaías 3 dice que la mujer no se puede, bla, bla, bla. Pero cuando uno ve el listado de Isaías 3, también habla de espejos.
Perfumes,
o sea, no te eches ni un desodorante.
Ya no te eches desodorante ni perfume, porque, o sea, si vamos a tomarlo así, tomemos todo el texto tomemos lo que nos conviene.
Sí, he escuchado y muchos me han dicho, no voy a usar desodorante porque eso no es bíblico. Y yo solamente lo miraba y no sabía si reírme
mandarlo a bañar.
Claro, porque no sabía si lo estaba diciendo en serio.
Complicado realmente.
Pero lo tomé como broma.
Es interesante también, al momento de leer en el Nuevo Testamento, lo que nos proponen los textos que menciona la joyería, John.
Claro está, y también hay que entender que es otro tipo de contexto. Uh-huh. En el Nuevo Testamento ya es una cultura griega, ya no estamos en el Antiguo Testamento con una cultura netamente judía. Ya en el Nuevo Testamento vemos griegos, romanos,
vemos
muchas influencias.
Vemos una iglesia ya que proviene, los miembros de esta iglesia provienen no solamente del judaísmo, sino de otras culturas, otras formas de pensar.
Otras raíces también, otras tradiciones en sí.
Y yo me pongo en el lugar de Pablo y realmente debe ser complicado, ¿no? ¿Cómo no chocar con eso, pero tampoco dejar que eso influya dentro de la congregación?
Y si te das cuenta que Pablo no era alguien autoritario, bueno, en los textos que vamos a citar, por lo menos, no era un no rotundo, sino...
Es una recomendación.
Una recomendación.
Al igual que Pedro.
Es una recomendación que te digo, pero te va a hacer cambiar tu manera de pensar.
Uh-huh. Y muchas veces lo leemos y simplemente lo tomamos de forma imperativa, literal, y no nos ponemos a pensar cuál era el contexto en el cual se decía. Y muchas veces esos textos terminan siendo impactantes para su época, para su momento en la historia, pero no nos damos cuenta. Y eso pasa, por ejemplo,
a leer una sola traducción, quizás.
También, a leer una sola traducción, y eso me he dado cuenta ahora haciendo la pequeña lectura previa al podcast, que sí, realmente los textos cambian mucho y podemos entenderlo quizás de otra manera. No es que cambie de mensaje ni nada por el estilo, sino que lo entendemos quizás de una
muy
forma
literales.
Más clara. Claro, pero al momento de leer, me refiero a más traducciones, lo entendemos de forma más clara.
Claro, porque hay traducciones que puede entender la gente como nosotros. En 1 Timoteo 2:9 dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 dice un texto bastante similar: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Si lo leemos en otra traducción, por ejemplo, la hispanoamericana podría ser, que dice, sí, no se preocupen tanto por el adorno exterior. Y ahí vemos una diferencia en cuanto a la intención del texto como tal. Mientras que en Reina Valera de 1960 pareciera más imperativo como una orden.
Que vuestro atavío no.
No sea, ¿no? En otras traducciones es más como una sugerencia. No se preocupen tanto. ¿Y por qué lo dice
no
eso?
No pongan énfasis.
Ajá. Dentro del contexto sí es importante conocer el contexto. ¿Por qué? Estamos hablando de una época en la cual hacerse peinados ostentosos, utilizar joyería, era básicamente en lo que abocaban todo el sueldo que ganaban las mujeres, si hubiera sueldo, de ese entonces. No sueldo como tal, sino el fruto de sus trabajos, ventas, y cualquier manera que ellas tenían de poder obtener dinero, utilizaban ese dinero para ausentarse de esa manera, porque era así como ellas obtenían honor dentro de su entorno, dentro de su contexto.
Entonces, ¿qué era la mujer? ¿Normalmente tenía honor?
Normalmente no tenía honor, pero imaginen que tuvieran que trabajar, ustedes ahora, las mujeres que me escuchen y pueden trabajar, y que todo su sueldo se vaya solamente para peinados y ornamentos externos para poder tener un poco de honor dentro de su sociedad.
Muchos de los que nos escuchan quizás no entienden mucho el concepto de honor de ese tiempo.
Honor y vergüenza.
Honor y vergüenza. Y la verdad que implicaba mucho.
No, si no tenías honor, básicamente no tenías nada.
Claro, no era como nuestro tiempo, ¿no? Nuestros tiempos, si alguien raja o habla mal de ti, llega un punto que tú dices, no me importa, me llega quien sea. Y si no la conozco o no lo conozco, mejor, porque quién será que hable mal de mí y bla, bla, bla.
O lo pero vemos en los medios de comunicación, exacto, cómo se manchan el honor de las personas y no pasa nada, ¿no?
Pero en ese tiempo era crucial. Así esa persona no te conociera y tú hablabas mal de esa persona, era wow, lo estás dejando por los suelos. Entonces, de esa manera, la mujer no tenía ningún honor, ningún tipo de privilegio en la sociedad, llamémoslo así.
Y de alguna manera, el poco honor que podían obtener era trabajando de cualquier manera para poder tener esto.
Un poco de pelo.
Un poco de peinado, pelo sí, peinado, o peinados ostentosos.
Peinados entrelazados, dicen la versión más antigua, dice, peinados entrelazados, hacían trenzas, porque mientras más adornos tenía su cabello, podía ver el honor. Es uh-huh. como decir, soy mejor, porque las mujeres en ese tiempo, querido amigo, no tenían honor, no valían las mujeres. Suena feo, sí, pero las mujeres en ese tiempo no valían.
Es
Cristo quien viene acá a poner el valor a la mujer como tal.
Sí, y a los niños también. Pero volviendo al tema del texto, no es realmente una prohibición como tal a los peinados o al uso de joyas, sino dentro del contexto era un mensaje hacia las mujeres, que ya en Cristo ya tenemos todo el honor que podemos conseguir, que ya no necesitas gastar todo el dinero que tengas, porque encima dentro de la congregación de las primeras iglesias, John, la población de personas pobres, extremadamente pobres, era altísima. La mayoría de hermanos, la mayoría de personas que pertenecían a esas comunidades, primeras comunidades de fe, eran realmente pobres. Y este mensaje, al momento de decirles, mujeres, no trabajen y no usen el poco dinero que tienen para llenarse de honor con cosas externas, con peinados, con aretes, con anillos. No lo hagan, porque en Cristo ya tenemos nuestro honor. Y en otros textos, sobre todo en los comentarios, estudios de la época, también lo relacionan con el hecho de que las mujeres que sí tenían dinero iban a las comunidades de fe con sus peinados, entonces sus joyas, y hacían sentir mal a las otras mujeres que no podían, por temas económicos, poder pagar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar para el día de hoy? No es decir, entonces no me hago peinados ostentosos, entonces no me peino por último y no uso joyas.
Y no me echo champú,
ni nada, ¿para qué, no? No, hermanos, entendamos un poco el mensaje, y no ese es el mensaje. El mensaje es, ¿qué cosa tienes tú, quizás, que tú vas a la iglesia, a tu comunidad de fe, y que puedes presumir por encima de las personas que no tienen? Hay personas así en tu comunidad, tú eres una persona así dentro de tu comunidad, y no necesariamente con el tema de joyas, John. Hablamos de propiedades, de carros, ropa, de celulares, de ropa. Yo escuchaba a propios hermanos mira mi ropa de tal marca, mira mi reloj de tal marca. Cuando saben que son personas que no tienen la capacidad de comprarse. Y entonces, ¿qué? Yo siento incluso que son mucho más pecadores de cuando tildan a una mujer de pecadora por utilizar una joya. Nos estamos perdiendo del mensaje real de la palabra de Dios.
Yo creo que, aclarando lo de Keila, no es malo usar ropa de marca, sino es malo, yo creo, afanarse por esa ropa. Uh-huh. Cree que por esa, cree que esa ropa te hace mejor persona o mejor, no sé,
un estatus,
o un estatus más alto que otro que viste una ropa de no marca, llamémoslo así. Uh-huh. Y estás mal, la verdad, lamentablemente tu cristianismo está mal si piensas que eres mejor visto delante de Dios por la ropa que tienes
o delante de los hombres,
o delante de los hombres, o sea, estás muy equivocado, ¿verdad? Porque lamentablemente Cristo no nos pide esa fe. Cristo nos está pidiendo la fe de un grano de mostaza.
De lo rechazado, ¿no? Y simplemente a veces creemos que el grano de mostaza era una semilla
o
un árbol popular, cuando en realidad era considerado una mala hierba en ese entonces.
Y la mostaza es un arbusto.
Y entonces,
ningún pájaro consciente de sus cuatro cabalidades va a poner su nido en un arbusto, porque los arbustos son pequeños. Las aves ponen sus nidos en árboles grandes donde la presa no va a llegar. Entonces, nadie va a poner un nido en un arbusto. Entonces, al Cristo decirnos que tengamos la fe de como un grano de mostaza, no te está diciendo ten poquita fe, sino que ten la fe de un despreciado, de una persona
de un pobre, de una persona que quizás no tiene muchas cosas que otros sí, y los que sí tienen cosas terminan menospreciando, mirando por debajo del hombro a ese tipo de personas aún siendo cristianos. ¿Cómo se ha perdido la idea de comunidad? ¿Cómo se ha perdido la idea de ser una familia como tal, John? Hemos empezado a dejar que el individualismo propio de la sociedad se abarque también el pensamiento dentro de la comunidad cristiana, y cuánto daño nos ha hecho eso también a nosotros como hermanos en la fe.
Todo esto nos lleva a pensar que malinterpretar el texto es fácil. Leer el texto y pensar que eso es lo que dice y punto. No, eso no dice el texto. Una cosa es leerlo y otra cosa es interpretarlo. Entonces, son dos cosas que tienen una brecha de un abismo. Si tú piensas que por leer ya estás interpretando, estás equivocado. Entonces,
el trabajo mucho más
es
arduo.
Mucho más arduo, mucho más complejo. Tienes que leer muchas más cosas que en otros podcasts ya te lo hemos repetido. Pero tienes que sacar una enseñanza de esto. Que aún en Pedro, cuando habla que las mujeres no se atavían y que Sara llamaba a su esposo Señor, no es que las esposas
ahora tienen que llamar a sus esposos Señor.
Señor Pedro, Señor Carlos, no. Sino es que en ese tiempo y en ese capítulo se está refiriendo a mujeres que tenían sus esposos incrédulos. Uh-huh. Y por ende, para esa cultura, la fe del esposo se deducía que era la fe de la mujer.
Y de toda la familia.
¿Por qué? Porque la mujer era esclava. Uh-huh. Entre comillas. Porque la mujer era una propiedad.
Era una propiedad.
Entonces, si yo, por ejemplo, John, tengo mi esposa, si yo creía en Jehová, ella obligatoriamente tenía que creer en Jehová. Ella no tenía ni voz ni voto.
Ella, los hijos, los esclavos, los siervos, todos.
El hombre era el de la voz y el resto decía amén. Ni amén decía. Entonces, era algo impuesto. Entonces, cuando Pedro escribe su capítulo 3 diciendo que la mujer no se vista, bla, bla, y que no haga de eso como que su mayor prioridad y que trate de llamar a su esposo como señor, como Sara, está diciendo en otras palabras que su esposo en ese tiempo, aunque no sea creyente, no sea cristiano, lo trate con amor. No lo menosprecie. Es verdad que no va a tener la fe de él, porque ella ya está teniendo su propia fe, su propia identidad. Y el cristianismo a las mujeres de ese tiempo le dio identidad, le dio personalidad.
Le dio valor
para hablar en público. Entonces, lo que Pedro está diciendo ahí aún es contracultural. Porque le está diciendo a la mujer, vístete, sí, que no sea eso tu atavío más llamativo, sino que sea tu corazón. Uh-huh. Y eso le va a sorprender a tu esposo incrédulo, que para ese entonces quizás era de una religión pagana. Que el esposo incrédulo suponía que la mujer también era pagana.
Citando las palabras del pastor Samuel, me gusta ese texto, este mensaje también, que dice: el ser humano refleja directamente la gloria de Dios y no necesita de otro adorno para cubrirse, salvo Jesucristo. La buena apariencia está bien, pero la frivolidad y la demasiada preocupación por lo externo contradice la verdadera humanidad y llama la atención sobre nosotros mismos y no sobre Cristo, la cabeza del ser humano. ¿Y a qué voy con esta frase, John? A que no estamos diciendo a las personas que utilizan estos adornos o accesorios que no lo hagan. Tampoco estamos diciendo a las personas que no lo hacen hacerlo o invitarles, no, ponte un arete o ponte un anillo. No. Queremos más bien decirles o incitarles a buscar cuál es el verdadero mensaje de cada palabra, de cada texto, que muchas veces utilizamos nosotros como una norma, como un manual de qué hacer y qué no hacer, cuando nos estamos perdiendo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra.
o cuál es la intención con la que tú haces cada cosa. Uh-huh. Cada cosa, cada acción, ¿qué te pones? Te haces un tatuaje,
¿Por qué lo haces?
Te cortas el pelo, te pones un piercing, ¿por qué lo haces? Tú dirás, porque me gusta. Genial, puede ser que algo te guste, pero haz que algo, que eso que te guste no humille a los demás, uh-huh. no ofenda a alguien. De repente tú te quieres poner un vestido de gala hermoso, pero sabes que la congregación donde vas...
Es una congregación necesitada.
Es una congregación necesitada.
La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo por esas personas que necesitan dentro de tu congregación? ¿Estás haciendo algo o prefieres juntar todo el dinero y toda la... no sé, pues, ¿no? El sueldo que ganas, solamente te centras en llenar tus cosas, tus gustos o los gustos de tu familia y te olvidas del que está a tu lado? Sea el hermano, el pastor, quien sea que está pasando necesidades, muchas veces nos hacemos de la vista ciega, John, y nos centramos en lo que nosotros queremos, en nuestros gustos, y nos olvidamos de dar la mano al prójimo, que eso sí es mucho más prioridad que muchas de las cosas que nos dicen que deberíamos hacer.
Bueno, este es el podcast en Conectados con la Verdad. Queríamos dejarte un pequeño mensaje de conciencia, llamémoslo así, uh-huh. y analízate a ti misma. A ti mismo también, porque quizás tú también como hombre quizás quieres usar un arete, o usas aretes o piercings.
O sea, el chiste, pienso yo, no es vivir, no es hacer una lista, ¿no?
Claro.
Soy cristiano, no hago esto, esto sí hago, esto no, sino siempre analizarte por qué. Aún las cosas que dentro de tu congregación te dicen que son permitidas, analízate, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero usar esto? ¿Por qué quiero comprar esto para mí? Eso creo que nos ayudaría muchísimo, uno, a no estar atareando a los pastores con preguntas completamente absurdas, de verdad, porque yo digo, o sea, el pastor está con las justas con él y su familia y sus hijos, como para nosotros ir a atarearlo con nuestros temas. Evitaríamos ese tipo de cosas. Y punto número dos, nos volvería unas personas con mucho mayor criterio para tomar nuestras decisiones.
Así que eso es todo en Conectados con la Verdad.
Síganos en nuestra página de Facebook, Instagram, YouTube, y también escúchenos a través de la plataforma de Spotify.
Así que esto es todo, amigos. Hasta la próxima.
Hasta luego.